Turning now to the Gospel of Luke,
ahora leeré del Evangelio de Lucas 11, Lucas 11, capítulo 11, versículos 21. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Y ahora hablaremos de Jesús enseñando acerca de la indiferencia espiritual. Ahora, Jesucristo aquí está mostrando una ilustración muy poderosa. Está hablando de la obra de Satanás, el enemigo de las almas. Ese ángel caído. Quizá no crees en Satanás. Puedes decir que esa idea no existe de un demonio, que es una persona. Puedes decir que no existe para nada. Si ese es el caso, entonces hay una serie de cosas que no pueden ser explicadas. No puedes explicar cómo se orquestra y asombrosamente durante todos los siglos la maldad a través de la historia, incluso hasta hoy, en toda la tierra, en cada nación, de una forma extraña, ahí está el mal que está orquestado. El apóstol Pablo los llama los dardos de Satanás. Viene del griego de los métodos, pero de unos métodos siniestros, como estrategias malas, demoníacas. Y el mundo está lleno de estrategias satánicas, sin duda. También hay siempre, en cada era, un gran ataque de alguna fuente o de otra de la creencia en Dios. Puede ser muy sofisticado. Puede estar en contra de Dios, puede ser en contra de su palabra, de su revelación, la Biblia. Puede ser presentada al contrastar el ateísmo, el racionalismo y la explicación racional para todo. Acerca de la aprobación de que hay un Dios para explicar esto. O puede ser una religión falsa. Muy seguido el énfasis es sobre alguna religión falsa, algo que no es verdad, de acuerdo, que no está de acuerdo con la revelación de Dios, su palabra, y representa un Dios falso y puede estar en conexión con Dios, diciendo algo opuesto a lo que dice Dios, supuestamente tomando la bandera de la religión. De alguna forma u otra, hay un ataque, incluso en este momento. Tomó una forma intelectual y, interesantemente, parece surgir espontáneamente en todos los continentes al mismo tiempo. ¿Cómo es que esto sucede? Las personas tratan de buscar el origen de esto, o dicen esto y esto o se originó aquí, o empezó en este lugar, en cierta nación, y se expandió aquí y se expandió por acá. Pero no es así como ocurre muy seguido. Extrañamente, o de una manera sofisticada, estas cosas empiezan simultáneamente en varios lugares, y es una indicación de una orquestación, o de un antagonismo, una orquestación de un antagonismo en contra de Dios, de Cristo, de cosas espirituales. Y siempre ha estado en el mundo, siempre ha ocurrido así. Pero no puedo pasar mucho tiempo en esto, en esta noche. Quiero ahora a ver la ilustración que Jesucristo usa. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Es obvio en el contexto que esto resulta que se trata de Satanás. Si Satanás estuviera dividido en contra de sí mismo, y sigue. Esta es la materia, este es el contexto, a esto se refiere. Cuando el hombre fuerte armado, él es el hombre fuerte armado, y un hombre fuerte indica su determinación, su hostilidad a Dios, y cómo está determinado a engañar a las almas humanas. Cuando el hombre fuerte armado, ¿de qué está armado? Bueno, de mentiras, por supuesto, de engaño, de tentaciones y todo tipo de cosas engañosas. Él busca atrapar a las personas, individuos, a la sociedad en general, y quiere llevarla a la corrupción. Un hombre fuerte armado. Pero hay que ver esto. Guarda su palacio. La ilustración es la de un tirano del este que guarda su palacio por la fuerza. Su palacio, a la que se refiere aquí, es su hogar, su casa. También, pero también su casa, sus seguidores, pero puede ser más bien sus esclavos. Un hombre fuerte armado guarda su palacio. Los pone alrededor en su fortaleza, en sus murallas. Él controla las puertas. Y así los salvos están a salvo. No pueden escapar. Nadie puede escapar de su palacio. Él los controla. Están controlados por él. Y está aquí sus bienes. Y es que en paz guarda lo que posee, sus bienes. Él no tiene que andarlos persiguiendo a sus bienes. ¿Por qué debería que guardar sus bienes o a sus esclavos? No tiene que hacerlo porque están bajo su control. Están en su palacio. Y esa puede ser la posición en la que nosotros podemos estar. Cuando un hombre fuerte armado guarda su palacio, en inglés, la palabra guardar era también para vigilar, que vigila a sus esclavos, los vigila en paz. Y él mismo tiene un papel no tan prominente. Si todos fueran conscientes de su existencia, eso sería contraproductivo. Satanás no quiere que sepas que él está ahí, que no creas que él existe. Así que él te mantiene en paz en cuanto a esto. Él te guarda en paz cuando se trata de la religión. No quiere que te molestes acerca de, no quiere que pienses acerca de tu alma, de tu de futuro eterno. No quiere que estés atribulado por las doctrinas de la fe cristiana, de que tú eres un pecador, que necesitas un salvador y que necesitas venir a Cristo, quien sufrió y murió por todos los que creen en Él, y que tienes que ser perdonado por Él, y que puedes recibir vida eterna y caminar con Él. No quiere que sepas, que escuches nada de esto, o que creas nada de esto, o que seas atribulado por nada de esto. Así que sus esclavos están a salvo en su palacio fortalecido, y los guarda en paz, los mantiene en paz, en oscuridad, puede decirse, en ignorancia, seguramente. Y están ahí, encadenados a sus tareas. Pero esta es la ilustración que nos pone Cristo. Cuando estamos perdidos, y antes de que sea convertido, antes de que busque al Señor, yo estoy en paz espiritual. Pero aún así estoy en problema. Y estoy sin preocupación. Este es el sentido de la ilustración de Cristo. Por supuesto, la realidad es que yo estoy en cautividad. Yo estoy solamente en una inercia espiritual. Mi alma está muerta. No estoy activo. Puedo decir, no soy un cristiano. Yo estoy liberado de todo esto. Pero no estás libre. No eres libre. Estás encadenado, guardado, supuestamente en paz. Supuestamente en paz. ¿Pero qué significa esto? Bueno, por un sentido, estás en paz con Satanás. Él ha afectado de tal manera tu pensamiento y te ha persuadido de tal manera, exponiéndote a todas las ideas en contra de Dios y en contra de la fe, que tú estás de acuerdo con él. Estás en paz con Satanás. Es una cosa terrible para decir, podrías estar con Dios, pero no, estás en paz con Satanás. Tiene sus puntos de vista, comparte sus opiniones en todo. Estás de acuerdo con Satanás que la ley de Dios no es buena. Estás de acuerdo con él en que la ley de Dios no es para ti y que no vas a obedecerla. Estás de acuerdo con Satanás y sus opiniones. Así que eres uno con él, ¿no ves? Estás en paz con él. Por eso en el griego, la palabra paz, de ahí viene la palabra paz, y viene del verbo estar juntado, estás junto con Jesús. No físicamente, pero en opiniones. Y esa es la explicación en la Biblia para toda la frustración humana. Porque Dios no permitirá que nosotros nos echemos a perder, porque si le rechazamos, o no nos consentirá, más bien es el sentido de lo que el pastor quiere decir, no nos consentirá porque si le rechazamos, si nosotros hacemos lo que nosotros queremos, hay una limitación de parte de Dios. Él nos frustra nuestros intentos de cierta manera. Si tú eres un buen padre, lo haces con tus hijos. Y si tienes ideas absurdas o algo que puede hacerles daño, tú los restringes de hacer lo que iban a hacer. Y así lo hace Dios. Dios nos restringe. ¿Dónde está esto en la Biblia? Justo al principio de la Biblia, en el juicio al hombre, cuando él cayó. Ahí las espinas crecerán, cardos crecerán. Y estos cardos, estas espinas, te frustrarán en tu trabajo. Representan las restricciones de Dios. Podrías convertirte en un millonario, multimillonario. Ser muy exitoso en tener dinero. No siempre esto es malo, pero puedes estar satisfecho y exitoso en las cosas que quieres para ti, pero Dios puede restringirte. Puedes leer acerca de uno de los más ricos multimillonarios y puedes pensar, este señor tiene todo lo que él puede desear, pero esto es algo erróneo, de cierta forma, porque él ha perdido su primer amor y a su esposa y la lealtad de muchos de su familia. ¡Qué tristeza! ¡Qué tragedia! Espinos y cardos. Eso es lo que nos dice la palabra. Piensas que tú tienes las cosas, pero no tienes todo lo que crees. Puede venir una frustración en la pérdida de salud, en cualquier otra forma. Este es el límite de Dios. No puedes ser completamente feliz todo el tiempo y enteramente exitoso. Lo podemos ver en la parábola del Señor, en la parábola del hijo pródigo. Eso es lo que hizo. Persuadió a su padre para que le diera su herencia. Y llegó a un país lejano y ahí gastó todo lo que él tenía. Pero en algún momento se le acabó lo que él tenía. Había un límite para lo que él podía hacer. Y en número dos, también había ahí una hambruna. Y empezó a tener necesidad. Y esa es la vida, queridos amigos. Toda la frustración humana, los obstáculos que podemos tener, en última instancia, esta es la restricción del Señor. No queremos escuchar esto, pero es así. Nosotros nos oponemos a esto. Es gracioso, incluso como los ateos, incluso pueden ser, sin saberlo, creyentes en Dios. Incluso en la pandemia actual, es Dios en su amor dándole a la raza humana una advertencia. Ellos dicen, qué cruel él es, qué temible él es. Y de repente parece que creen en él para insultarle y para odiarle. Pero este es el corazón humano. E incluso las restricciones de Dios no nos gustan porque somos como niños malcriados. Y pensamos que esto es irracional, que no es razonable. No quiero llegar a esto, no quiero explicar más esto, pero esto es lo que significa esta ilustración. Satanás es un hombre fuerte. Él guarda su fortaleza y sus bienes, sus esclavos, los pone en paz supuestamente. Pero es una paz falsa, porque están en paz con Satanás. ¿Quién nos destruirá? Nos destruiría si pudiera. Pero están aquí estas ilustraciones. Puedes pensar acerca de las personas que pueden solamente obtener una casa en el este de Inglaterra, donde ahí las colinas están erosionándose. Y yo una vez supe de un hombre que compró esta casa cerca de un collado y tuvo ahí un jardín de 300 yardas en esta casa. y había un pantano. Y luego, después, ahí estaba el acantilado. Hace años, pero hoy está a unos cuantos metros el acantilado. Esta es la erosión del acantilado, la que ha traído su casa muy cerca del precipicio. Y él tuvo que salirse de su casa. No quiero pensar cómo es que él iba a dormir cuando venía la tormenta, venían los truenos y la lluvia. Seguramente estaba con miedo. Ahí, cerca de la costa, un lugar llamado Shimbu Street. Y hay una serie de casas por ahí construidas cerca de la playa. Sí, puede estar un poco puesto un poco arriba. Y hay como una especie de barrera que podría protegerlas. Y puedes ver ahí cómo las algas están incluso sobre la barrera que podría protegerlas. Pero solamente necesita un surgimiento en la marea. Y muy posiblemente estas casas que están cerca de la playa van a ser inundadas cuando vaya una gran marea, una gran lluvia, una gran tormenta, como se predice para los próximos años. Es el tipo de paz del que se habla aquí. Tu alma supuestamente está en paz, pero es el diablo, Satanás, quien te guarda en paz. No quiere que sepas nada de cosas espirituales. Pero qué paz tan tonta, qué paz tan falsa, sin preocuparse de Dios. Por supuesto, el ateísmo es Satanás diciéndote que todo puede ser explicado racionalmente. ¿Recuerdas este eslogan en los autobuses que decían: probablemente no hay Dios, solamente disfruta la vida? Y esto era todo. Este es el ateísmo. Todo puede ser explicado con la razón. Bueno, de acuerdo con este pensamiento, pero hace algunos años parecía más racional. No parecía tan racional. Cuando yo era un niño y tenía 15, 16 años y estabas estudiando biología, zootecnia, botánica, y tenías tus libros de texto y ahí estaban tus maestros y podías estudiar acerca de las amibas, una cosa muy simple, y un joven puede ahora reírse de esto, pero nosotros dibujábamos esto. Dibujábamos la amiba con unas cosas muy simples ahí, solamente en ese dibujo, y simplemente podías ser persuadido de que solamente según esta teoría de la creación espontánea, con un poco de tierra y un poco de agua y un poco de energía, podías crear vida como la amiba. Y este es el ateísmo que habla de la generación espontánea de la vida para irse en contra de la enseñanza de la Biblia. Pero años después, esa amiba se convirtió en la cosa más complicada del mundo. Lo que nosotros habíamos dibujado como una cosa muy simple, resulta que tiene muchas otras características, tiene muchas otras funciones, que no pudo ser que esta amiba solamente surgió a tomar un poco de tierra y agua, y de hecho el consenso científico, como se sabe hoy, es que la manera más simple de la vida, es muy compleja, que no pudo haber empezado aquí, en la Tierra. Así que ahora se dice que tuvo que haber venido de algún planeta, la vida, de algún lugar, quizá más lejos del sistema solar, alguna partícula de vida que de alguna manera hizo ese viaje, una forma de vida tan frágil, tuvo que viajar por el espacio y pudo haber sido guardada de ser quemada cuando entraba en la atmósfera y llegado aquí. Si Darwin viviera hoy, estaría muy sorprendido con el microscopio y todo esto, y me pregunto si él pensaría que su teoría es realmente algo plausible. Pero qué paz tan poco fundada creer en el mundo y en los seres humanos, habiendo haber sido creados, pensar que los seres humanos fueron creados solamente por accidente, por la teoría de la evolución. De hecho, si crees esto, estás teniendo una fe en lo increíble, cosas que son imposibles de hacer. Y si estás así, estás en una paz que solamente se está enfocado en lo material y no en, en las cosas espirituales. Pero aquí se habla, o nos puede llevar a hablar de conceptos hermosos. La belleza, la complejidad, puede venir del caos. Pero se nos dice que no hay un diseñador. Así son los ateos hoy, o como algunos hay. Y así, aún así, ellos están sin fundamento, casi temblando. Si están aterrorizados de algo, de repente, el instinto de todos es orar. Después de todo, su ateísmo no era tan fuerte. En el fondo, nosotros sabíamos que Dios estaba ahí. Y hay un momento en que dependemos de Él. En la Segunda Guerra Mundial, se nos dijo que en los cielos, cuando venían las bombas de los aviones, todo mundo se ponía a orar. Por eso es contradictorio para los ateos que puedan después orar. Y cuando, incluso cuando en un funeral, ahí un ateo, el incrédulo, cuando se habla de esta persona, se dice que esta persona, que se dice un ateo, dice que esta persona está en el cielo, nos ve desde el cielo, supuestamente. Este es nuestro instinto, hablar de un Dios. Pero esto nos habla de esta supuesta paz que no está fundada. Tengo que ser rápido en esto. Pero hay muchas otras formas, aparte del ateísmo, para rechazar a Dios. Las religiones falsas, por ejemplo. Algunas personas inventan su propio Dios. Quizá tú haces esto. Yo hice esto cuando era joven, en una etapa de mi vida. Solamente inventé mi propio Dios. Cuando nosotros inventamos nuestro propio Dios, es como nosotros. Decidimos que vamos a creer en un Dios que no tiene estándares mínimos. Decidimos hacer nuestro propio Dios, supuestamente, para adorarle. Es un Dios al que no le importa cómo nos comportamos. Es un Dios que no es santo. Es un Dios que no nos juzga, que no juzga nunca. ¿Has caído en esta trampa? ¿Estás en supuesta paz? Porque has hecho tu propio Dios y no temes nada. Porque es una especie de hombre viejo benevolente, como algunas personas los describen, que supuestamente está en el cielo, al que no le importa quién eres ni qué haces. Pero en algunas ocasiones somos bastante perezosos como para inventar nuestro propio Dios. Así que nosotros tomamos uno de la estantería, quizá el Islam, quizá el budismo. Hay muchas religiones que ya están formadas, que ya fueron pensadas, que están ahí, han estado ahí por generaciones y se toman desde la estantería y solamente como si las compraras las tomas. Pero todas estas te dirán que tú puedes ganarte el favor de tu Dios o de la deidad o por alguna técnica puedes estar en contacto con el Dios que está dentro de ti y esto te dirán y tú puedes hacerlo por ti mismo. Supuestamente. Tú eres una buena persona, te dicen. Solamente paga un poco, haz esto un poco más y Dios estará contento contigo. Por tus méritos, por tus virtudes, estas exceden a tus fallas. Y esto es muy conveniente para creer. Pero por favor, no hagas tu propio Dios. No vayas por un Dios de la estantería que ha sido creado por el hombre. Ve a la palabra de Dios y al único Dios verdadero, que es el Salvador y también el Señor Jesucristo. No busques paz por a desviarte de esta forma. Hay otro tipo de desviaciones. Y los usan las personas. Yo conocí a un hombre que cuando era joven estaba infatuado por la ópera y no había nada que él no conociera acerca de la ópera. Y él saldría de Opera House y él sabría todo acerca del espectáculo. Todas las líneas, las historias, los grandes cantantes, todas las casas de ópera en distintas partes del mundo. Y era su pasión que lo consumía. Esa era su religión. Algunas personas van a comprar a los minoristas, a comprar grandes cosas. Yo leí acerca de una mujer que se metió en grandes problemas por comprar grandes cosas en Harrods, en una tienda en Londres. Millones cada año, eso es lo que gustaba esta mujer. ¿Qué tan rico debió haber sido su esposo? Esto era su manera de tener paz, supuestamente, en su alma. Alguna paz. Así que en algunas ocasiones es solamente una desviación para entretenernos. O algunas personas ven la televisión o toman drogas, toman alcohol. Algunas personas solamente se hacen más duras en su corazón. ¿Cómo te endureces delante de Dios? Bueno, la manera más común es que tú le odias con cada fibra de tu ser y le insultas y constantemente hablas en contra de él. Odias a Dios. Es una manera extraña y desastrosa de creer en Dios. Pero algunas personas odian a Dios y así de alguna forma ellos piensan que desvanecen en sus mentes la idea de Dios. Pero debo llegar al final de este mensaje. Cuando yo era un joven, un niño, yo estaba en el interior del país, cuando había muchos, en el campo había muchos, muchos conejos, y yo nunca vi a estos animales que hablan, que pueden espantar a los conejos, que es como una especie de hurón, y estos hurones son los que como que embrujan a los conejos. Y estos hurones, estos animales que se parecen a los hurones, son más pequeños que los conejos. Y estos animales están alrededor de los conejos. Y él como que se mueven de aquí para allá. Y el conejo, que es la criatura más nerviosa imaginable, está cautivada. Y yo he visto uno o dos videos acerca de los conejos estando ahí asombrados, cautivados por estos animalitos. Así es que es como si estos conejos se quedaran como paralizados. Y ahí estos animalitos, los que esperan ser los hurones, se acercan a los conejos. Y más, y matan al conejo, a pesar de que el conejo es más grande. Así son algunas arañas también. Sabes que atrapan a las moscas con sus redes y luego envuelven a las moscas con su telaraña y luego lo inyectan con alguna toxina y ya lo tienen al insecto. Y eso es lo que nos pasa a nosotros también. Un hombre fuerte armado guarda allí sus bienes y somos nosotros cuando somos incrédulos. Nos guarda en paz hasta que finalmente Él nos lleva a la muerte y al juicio final. Esa es la advertencia del Señor. Y vamos a cerrar con el versículo 22. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, este es Cristo el Señor. Y él vino a este mundo, y porque fue al Calvario, a la cruz del Calvario, el Hijo de Dios. Y ahí, clavado a esa cruz, Dios el Padre puso sobre él todos los pecados de aquellos que iban a ser perdonados, toda su culpa, y lo castigó a él en lugar de a todos ellos a quien él habría de perdonar. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, al pagar el precio por el pecado de todos aquellos que habrían de ser salvos, le quita todas sus armas en que confiaba, que nos incluye a nosotros, si creemos en Cristo, y reparte el botín. Cristo conquista nuestros corazones. De repente, por la obra del Espíritu Santo en tu vida, mientras tú escuchas el mensaje de Cristo, tu paz, su supuesta paz, empieza a evaporarse y tu alma ahora te preocupa. Y tu necesidad, tu pecado, tu separación de Dios, esto te preocupa. Y entiendes lo que Dios, lo que Cristo ha hecho. ¡Qué misericordia! ¡Qué amor misericordioso! Que Dios tuvo que venir y entró en carne humana y tomó mi juicio y mi castigo por mí. Y tú de repente le quieres, lo deseas, y vienes a Él y te arrodillas delante de Él y te arrepientes de tu pecado y le pides que te haga como su hijo, y Él te hace su hijo. Ese es el mensaje de Cristo. Ese es el mensaje de la salvación. Queridos amigos, ¿qué tanto le necesitamos? ¿Cuánto le necesitamos? No vayas por la vida como paralizado. No vayas por la vida con una paz tonta. No vayas por la vida engañado por el enemigo de las almas, supuestamente, exitosamente, que no te das cuenta que Él está haciendo esto. Ven a Cristo y sé libre, conócele y camina con Él. Ahora oremos juntos. Oh Dios, nuestro Padre Celestial, bendícenos a todos y ayúdanos en esta noche. Tráenos cerca de ti con tu gran amor. Líbranos de todo este engaño y de estar distraídos, como paralizados por el enemigo. Oh Señor, oramos para que en esta noche pueda haber aquellos que experimenten la conversión y la nueva vida. Rogamos todas estas cosas en el nombre dulce de nuestro Salvador y por amor a Él. Amén.